Y lo hacemos saludando a Antonio Altarriba. Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, Estivali.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien. Una semana... Bueno, en lo que concierne lo personal, yo creo que en lo que concierne lo social, lo político y lo económico, pues
está muy complicado
uh-huh. todo, porque bueno, pues es lo que tiene algo que con lo que creíamos que no, de lo que creíamos que nos íbamos a librar una generación, uh-huh. lo de las guerras, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que no, todavía no podemos, no tenemos una idea del alcance que va a tener todo esto. Yo creo que nos encontramos precisamente en uno de esos momentos de indecisión. No conocemos en realidad cuáles son los planes de Putin, si uh-huh. lo que intenta es anexionarse por completo Ucrania, si es solamente una zona y poner un gobierno títere en Kiev, si después de eso seguirá con otros uh-huh. países. Es un momento en el que también pues los cruces de opiniones y las informaciones, ya sabes eso que dicen de que la verdad es lo primero que sí. Que muere en una guerra, pues las informaciones son de una fiabilidad relativa. Y sobre todo, pues yo creo que nos encontramos ante algo que a mí siempre me había chocado, siempre me choca la parte, podríamos decir, más humana que pueden tener estos conflictos uh-huh. Que son de carácter tan internacional. Entonces, el líder o el tirano que sí. entra en una especie de delirio de poder, es muy muy peligroso. Hemos visto como muchas de las grandes catástrofes y de las grandes guerras a lo largo de la historia han dependido de personajes con un equilibrio mental un poco criticable. Yo creo que Putin ha entrado en una espiral de aislamiento, uh-huh. de empoderamiento excesivo. Es un personaje que a mí me chocaba ya mucho cuando se le veía desfilar de esa manera tan orgullosa sí. por metros y metros de alfombra roja, ¿no? a través de los salones del Kremlin para ser aclamado. Y en ese delirio no sabemos hasta dónde puede llegar. Esa es la situación, calculo yo, no sé.
Claro, decías tú, ¿no? Lo de creíamos que íbamos a ser una generación que no conociese la guerra, o por lo menos no la guerra cercana, no la guerra en Europa,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Yo recordando ahora mismo, por ejemplo, tú te has referido a la guerra en tus libros, en El arte de volar. Yo creo que marcas muy claramente cómo un conflicto marcó una generación como pudo ser la de tu padre y la de tu madre, ¿no?
Totalmente.
Como eso marca totalmente una vida, ¿no? Una vida
totalmente.
Y unas circunstancias, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Es una marca indeleble. De hecho, yo recuerdo a mi padre ya con 80 y muchos, 90 años, conforme se iba haciendo más viejo, cada vez recordaba más ese uh-huh. momento como una de las fases decisivas de su vida. Uh-huh. Claro, tú ten en cuenta que lo que se vive, fíjate tú ya que los refugiados que empiezan a salir de Ucrania son refugiados que han conocido, aunque sea un poquitín de refilón, lo que son las consecuencias de la guerra, han estado durmiendo en sótanos, han estado viviendo bajo las sirenas de alarma, bajo los bombardeos, bajo el miedo a ser víctima de cualquier tiroteo, de cualquier misil y todo eso, y llegan ya con un ánimo y con una perspectiva muy distinta, simplemente por haber tenido ese primer bautismo de fuego. Uh-huh. Imagínate lo que es, pues, 3 años de guerra, como fueron aquí la Guerra Civil, o los cerca de 6 años que fueron la Segunda Guerra Mundial, en los que grandes cantidades de poblaciones civiles se venían uh-huh. obligados a vivir en condiciones absolutamente traumáticas. Eso uh-huh. ya es la huella que te marca para toda la vida y no para bien.
En nuestra charla semanal con Alta Riba siempre queremos eso, centrar un poquito en la actualidad, ¿eh? Poner un poquito de cordura a lo que nos está pasando y nos gusta esas reflexiones. Por cierto, Alta Riba, felicidades por lo que te toca, que mañana sí. Se celebra por primera vez el Día Mundial del Cómic.
Sí, estamos contentos en el sector porque, bueno, es un poco la felicidad del pobre, ¿eh? A ver si nos...
Explícame eso de la felicidad del pobre, a ver.
Porque esto de tener un día, ya sabes. Que hay día, pues claro. Hay días para casi todo, para muchas cosas, el día del cáncer, el día... Casi siempre se suelen poner para situaciones o colectivos o enfermedades... problemas sociales sobre los que queremos poner un poco el foco para tomar conciencia de ellos. Entonces, ya no somos tan pobres en el mundo del cómic como para no tener un día.
Pero somos lo suficientemente pobres para tener
para
que reivindicar mucho, ¿no?
Exactamente, vale. ¿No? Bueno, es eso.
Pues mañana, Día Mundial del Cómic, lo celebraremos por todo lo alto.
Muy bien.
Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti.
Que tenemos a la otra mitad de nuestra pareja. Bueno, ¿a dónde os hemos mandado esta semana, Adrián Nicolau? Alta Riba y a ti.
Bueno, pues hemos ido a un sitio que, mira, tiene que ver mucho con el concepto de viajar, pero no vamos a ser nosotros los que viajemos. Vamos a ver cómo funciona eso de enviar paquetes, pero vamos a verlo desde el interior. Uh-huh. Alta Riba y yo nos hemos acercado a lo que es la sede de HL Parcel de Vitoria. Es un gran pabellón de unos 12.000 metros cuadrados al que nos hemos acercado pues para conocer ese ciclo de envío de un paquete desde que llega a la agencia distribuidora, en este caso de HL, y sale después hacia su destino. Esta sede se ubica en el polígono de Jundiz y tiene un área logística o de almacén, que es donde tienen los paquetes, y otra de distribución de paquetería, y su actividad se desarrolla durante las 24 horas del día. O sea que no paran. Uh-huh. Además, es también un hub. ¿Qué es un hub? Bueno, pues es un lugar estratégico de distribución. Un centro de removido, podríamos decir, en el que se reciben las mercancías de zonas cercanas, sobre todo del norte de España, para luego redistribuirlas a otros puntos.
Bueno, allí quedasteis con quien es, vamos a decir, el responsable de todo esto, que oficialmente lo llaman el Station Manager de DHL Parcel en Vitoria.
Es más sencillo decir responsable.
El responsable de todo esto. Claro, un pabellón de 12.000 metros cuadrados. Yo conociéndoos, he de decir... ¿sabíais dónde habíais quedado uno con el otro?
Eso fue sencillo porque
Alta
fuimos
Riba.
En taxi.
Ah, vale.
Sí, sí.
Luego, ¿sabíais por dónde teníais que entrar?
Luego ya...
No, pero nos perdimos también. Nos perdimos esta vez los dos juntos.
Vosotros dos y el taxista, todos juntos.
Bueno, es que el taxista nos dejó en un sitio que no correspondía y ya te puedes imaginar que, claro, andar por un polígono donde todos los edificios se parecen y además es que DHL, aparte del edificio que ha descrito Adrián, pues es que tiene otros cuatro centros además allí, veíamos DHL por todo.
No me lo imagino.
Pero al final logramos encontrar el lugar y fue una auténtica sorpresa simplemente entrar en ese espacio enorme que no son solamente los 12.000 metros cuadrados, son la altura que tiene la nave, las filas y filas de estanterías repletas de paquetería, cada una ya destinada pues a donde va dirigida, y luego ese funcionamiento constante del que ya hablaremos y ya nos contarán de cómo de manera muy muy hábil y muy mecanizada pues se van distribuyendo cada paquete hacia su destino. Es un auténtico espectáculo.
No imaginen, escuchen lo que fue la llegada precisamente de Alta Riba y Nicolau a ese centro de distribución.
Vamos a la BH, ¿no? A Jundi.
Eso es, sí. ¿Qué pasa, Antonio?
Atrás.
Madre mía, qué impresionante.
Esto es una pasada, ¿eh?
Joder, y eso que solo estamos viendo una de las naves, ¿eh?
Antonio, si es que es tan grande que nos hemos confundido de pabellón.
Bueno, estando dentro del mismo pabellón, ¿no? O sea, que es estamos en un subpabellón dentro de un pabellón. Claro, tenemos aquí una nave que tendrá, pues yo supongo que como unos 12 metros de altura o 14 metros de altura, toda llena de estanterías, estanterías enormes y desbordantes de paquetería. Fíjate, de aquí, por ejemplo, son todos rollos, ¿no? O parecen cables o no sé. Bueno, vamos a ver que nos vayan explicando.
Vamos a buscar a Chema a ver si lo encontramos.
Yo creo que lo que teníamos que haber hecho, Adrián, para tener la experiencia completa, es habernos facturado nosotros mismos como paquete, haber venido.
Ahí hemos estado un poco avispados.
Y que sí. Nos hubieran procesado ellos de acuerdo con sus protocolos y todo eso, y así lo habríamos vivido desde dentro de lo que siente la propia mercancía. Todo el trayecto, pero
me
bueno.
Me gusta la idea, pero bueno, nos tendremos que conformar así. Pues no, nos hemos confundido, Antonio, que no sé aquí tampoco.
Por recepción de mercancías.
O sea, que a la zona aquí, de mercancías.
Aquí en la vuelta.
Pues vamos a necesitar mapa después para volver, ¿eh?
Joder, yo no sé si luego el taxista nos encontrará. Recepción de mercancías era allí.
Claro, lo que hemos visto, lo que
sí,
has dicho
sí,
tú.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí no me parece mal que seamos recibidos como mercancías, porque como te decía, sí te identificas mucho mejor con el objeto de nuestra investigación, ¿no? Vamos a ver cómo se trata a un producto, a una mercancía, a un paquete, desde que entra, ¿eh? Vamos a seguir a procurar que nos sometan a todo el proceso, ¿eh? Lo que pasa es que podemos acabar en China, en Dubái.
Oye, no me parece mal plan, ¿eh? Un viajecito así.
Oye, si queremos hacer la experiencia completa y el reportaje completo. Aquí parece que
no sé si eso es que podemos pasar, si no.
Está claro, Altarriba, Nicolau, que la entrada tiene que ser por recepción de mercancía, claro.
No sé, pensábamos recepción de personal, invitados especiales, pero no. Hombre, nos trataron muy bien.
También lo he dicho, que había tantos pabellones que fuimos a otros dos previamente.
Exactamente, sí.
Llamarle a Chema y decirle, estamos aquí, me dicen, no es ese.
Yeah. Estabais no es ese en el subpabellón del pabellón. Sí. Tenías que ir al otro subpabellón del pabellón.
Eso es.
O haberos ido por la autofacturación, que no lo dijisteis. Bueno, intuyo que encontrasteis, por lo tanto, a quién es el responsable de toda esta estación, ¿no?
Sí, y nos estuvo explicando, pero bueno, ya de entrada, como has podido comprobar, el primer impacto es que quizá no somos conscientes de la cantidad de tráfico de mercancías que nosotros tenemos, nuestra propia vida cotidiana, uh-huh. Pero hay un mundo de distribución de mercancías y que es una cosa antigua como el mundo, ¿no? Porque eso de comerciar y de intercambiar productos los unos con los otros, pues nos viene ya de muy lejos, pero claro, hemos llegado a un punto en el que la rapidez, la eficacia para realizar estas operaciones mercantiles, pues bueno, es absolutamente asombrosa.
Uh-huh. Bueno, Altarriba y Nicolau encontraron la puerta de entrada, esa recepción de mercancías, allí les esperaba su anfitrión, en este caso, Chema Rué, de la Station, responsable del lugar, o Station Manager, precisamente, de DHL Parcel en Vitoria. Escuchamos.
A ver, te explico y te ubico primero, sí. ¿Vale? O sea, nosotros somos DHL Parcel, que DHL Parcel es una de las divisiones de transporte que tiene DHL. DHL Parcel lo que hace es el transporte y distribución de paquetería o pallets, ¿vale? Dentro de esa paquetería puede ser B2B o B2C, el famoso e-commerce que está tan de moda en estos tiempos, ¿vale?
Explícanos esto, ¿qué es lo de e-commerce?
Bueno, el e-commerce son las famosas compras por internet, sí. Que yo creo que todo el mundo a raíz de la pandemia se ha vuelto, ¿no? Ha sido el empujón que necesitaba todo el mundo para verdaderamente comprar por internet.
¿Lo habéis notado mucho?
Muchísimo.
¿Sí, no?
Sí, una barbaridad. Para que te hagas una idea, bueno, es difícil comparar contra el año 2020, es difícil compararlo por el tema de la pandemia y demás, pero si hablásemos contra números de antes de la pandemia, estaríamos hablando de incrementos del 50% la parte del e-commerce. Esta es la instalación de DHL Parcel Araba y aquí lo que hacemos es recibir camiones con mercancía que tenemos que repartir a los clientes de toda la provincia de Álava. Bueno, eso sobre todo lo hacemos a lo largo de la mañana y luego a la tarde lo que hacemos es el proceso inverso, recoger mercancía de clientes de la provincia de Álava para enviar a otros destinos. Uh-huh. Que esos destinos pueden ser o destinos nacionales en cuanto a Iberia, o sea, España, Portugal, o destinos internacionales, resto de Europa, porque nosotros lo que hacemos es transporte por carretera. Y nada, y eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que aparte de esa propia labor de DHL Áraba para los clientes de la provincia de Álava, además esta instalación es una instalación muy importante en cuanto a centro de removido para el norte de España.
¿De removido?
De removido. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es un removido?
Eso es.
Bueno, si hablamos de transporte, nosotros movemos camiones. ¿Cuándo nos interesa o cuándo nos sale rentable mover un camión? Cuando ese camión va lleno de un origen a un destino. Si por lo que sea hay un destino que no mueve mucha mercancía, lo que hacemos es consolidar la mercancía para ese destino de diferentes orígenes en un centro de removido. Uh-huh. Y eso es lo que hace Vitoria. Es decir, para la zona de Guipúzcoa, para la zona de Vizcaya, para la zona de La Rioja, para la zona de Burgos, Cantabria y Navarra, siempre y cuando esas provincias no tienen mercancía suficiente para llenar un camión, se consolida en este centro de Vitoria para desde aquí sacar ese camión completo a destino.
Es decir, que puede haber mercancías que tengan que esperar un poquitín más para salir hasta que completéis el removido.
Para nada.
No.
Aquí sale todo al día.
A ver.
Aquí sale todo al día.
Porque sé que tenéis unos ritmos.
Sí, nosotros somos líderes y lo que hemos visto a lo largo de los años es que aquí lo que premia es la urgencia. O sea, aquí no vale, te lo recojo y ya te lo entregaré. No, aquí estamos hablando de plazos de 24 horas a todos los destinos. Con lo cual, aquí todo lo que se recoge hoy sale hoy para entregarse mañana. Lo mismo que todo lo que se ha recepcionado hoy a la noche, hoy a la madrugada aquí, para entregar hoy es lo que se recogió ayer en otros orígenes.
Claro, porque esto no para, o sea, esto ahora mismo donde estamos son 24 horas de no parar.
24 horas, sí, bueno, hay un breve parón a la noche, pero nada, muy breve de un par de horas. O sea, esto es continuo todos los días.
Vale.
Mencionabas al principio la rentabilidad con los camiones. Entiendo, o al menos en mi cabeza es como hacer un Tetris. Tendréis que meter todos los paquetes a la perfección de tal forma que no sobre espacio dentro del propio camión y poder llevar un máximo de peso que no sé cuánto es.
Bueno, pues a ver, no lo hubiese explicado mejor que tú. O sea, es que es tal cual lo has dicho, ¿vale? Es como hacer un Tetris. De hecho, muchas veces nosotros decimos eso, que el personal que tenemos cargando los camiones tiene que ser verdaderos expertos, que lo son además en la estiba de camiones, porque lo ideal es transportar mercancía y no transportar aire, ¿vale? Cuanto más aire transportemos en los camiones, menos rentable va a ser ese camión. Pero aparte, no solo por un tema de rentabilidad, sino que lo importante de hacer una buena estiba en los camiones es para prevenir el tema de faltas y averías. Es decir, nosotros nos dedicamos a transportar paquetes y que salgan bien y que lleguen bien, ¿vale? Entonces, para eso es básico una carga o una estiba correcta de los camiones.
Un experto en estiba, Altarriba, que tenga visión, que tenga visión de cómo vamos a poner cada paquete para que entre en la mejor forma posible.
Efectivamente, y no hay que dejar ni un centímetro a ser posible libre para que, como decía, no transporte en aire y pueda ser lo más rentable posible y llegue lo más rápido posible. Fíjate tú que yo creo que este es un negocio, esto de la logística está basado en algo de muy profundo arraigo en el ser humano. Yo diría que es algo que es una especie de mezcla entre el deseo y la envidia. Yo quiero y quiero algo que no tengo y que otros tienen. Y lo que estamos asistiendo en los últimos años, que es lo que está suponiendo la gran revolución de la logística, es la impaciencia del deseo. Uh-huh. Resulta que ahora todo nos parece tarde y lo que queremos, lo queremos ya. Uh-huh. Y están consiguiéndolo, que es casi un milagro. Lo que pedimos un día por la tarde, casi noche, al día siguiente por la mañana lo tenemos en la puerta de casa, ¿te das cuenta? Es prácticamente dicho y hecho.
Nos fomenta también el deseo, es eso, el comercio ha existido desde hace muchos muchos siglos, la sociedad humana desde que tuvo el excedente, como se suele decir, funcionó el comercio, es decir, el intercambio por lo menos, ¿no? Sí. Ahora lo que buscamos es también influir en ese comercio fomentando el deseo, por ejemplo, de lo que queremos consumir, ¿no?
Efectivamente, ahí hay toda, digamos que hay toda una estrategia, yo diría que ya es casi más que comercial, es casi social, de estimulación del deseo. Pues por vías publicitarias directas y por vías publicitarias indirectas. Hay artículos que los acabamos necesitando tanto, o teniendo la impresión de que los necesitamos tantos, que dependemos de ello. Ya, mira, ahora a mí, por ejemplo, se me estropeó el móvil y fíjate tú, me ponía
a
pensar...
¡Qué drama!
Ahora es una tragedia el que de pronto he conseguido recuperar toda la información y todo eso, pero durante unos días hasta estaba preocupado y lo pasaba mal y decía, pero ¿cómo puede ser si yo he vivido la mayor parte de mi vida sin móvil y nada de eso? No. Ahora lo que queremos, lo queremos mucho y nos parece absolutamente imprescindible. Fíjate tú, hay un caso que puede parecer una anécdota, hace un suceso a un adolescente que se cargó a su familia simplemente porque le castigaron a estar sin wifi durante una semana. Fíjate tú en qué conecta, qué conexiones afectivas tan profundas tienen la denegación del deseo, para que veas hasta qué punto es una pulsión fundamental en nuestra sociedad.
Bueno, ahí está el comercio, el llevar y traer cosas, de ello se ocupa precisamente la logística, es lo que hablabais precisamente con Chema Rue.
Entonces lo que estáis viendo es la nave de distribución, que nosotros ya utilizamos todos sistemas automatizados. Veis en medio de la nave una cinta transportadora que lo que hace es pues clasificar de una forma automatizada esos paquetes. Es decir, nosotros recepcionamos aquí paquetes, imagínate que te manda un amigo tuyo de Madrid un paquete para que te lo entreguen en el centro de Vitoria. Pues ese paquete se descargaría aquí del tráiler que recibimos de Madrid. Sí. Durante la madrugada, ese paquete se echaría a la cinta y la cinta lo separaría por las bajantes que estáis viendo en función de la lectura del código postal de destino.
¿Qué es lo que hace? ¿Lee el código de barras?
Lee un código de barras que va en la etiqueta de todos los paquetes, que es gracias al cual nosotros podemos hacer seguimiento, bueno, nosotros y nuestros clientes, seguimiento online de todos esos paquetes, de todos esos envíos. Y lo que hace es eso, lee el código de barras, ese código de barras contiene la información del código postal de destino y en función de una tabla que tiene la cinta transportadora, echa, por decir así, ese paquete por la bajante, donde al final de esa bajante está el camión que va a llevar ese paquete al destinatario final.
Ahí no interviene la mano humana, ¿no?, en esa cinta.
Interviene al principio y al final, es decir, es la mano humana la que tiene que físicamente descargar el paquete del camión y colocarlo en la cinta transportadora, y es esa misma mano humana la que al final la tiene que retirar de la bajante para cargarlo en el camión. Es cierto que además de los paquetes hay pallets, también tenemos un sistema, vamos a decir así, mecanizado, por el cual somos capaces de pesar y cubicar esos pallets, y luego tenemos también un módulo que le llamamos nosotros de irregulares, que es para aquella mercancía pequeña que no podemos tirar a cinta, también lo medimos y lo cubicamos en un módulo automatizado.
Pues porque claro, aquí os podéis encontrar con un paquete de 40 kilos y con otro de unos gramos, ¿no?
Exactamente, bueno, podemos encontrarnos con paquetes pequeñitos, con sobres, por ejemplo, o con pallets de varios cientos de kilos, sí.
Aparte de esta nave en la que nos encontramos, ¿cuántas más tenéis?
Bueno, es lo que te decía antes, no te sé contestar exactamente a esa pregunta, porque todos los DHLs que has visto por pabellones, no todos son de nuestra división, son de diferentes divisiones, ¿vale? Te puedo hablar de nuestra nave, que es esta, en la calle Jundiz, donde estamos, y estás hablando que estás en una instalación ahora de 12.000 metros cuadrados, con una forma en U, para que te hagas una idea. Aquí estás viendo el rectángulo de distribución, hay otra nave transversal y hay otra nave de logística donde hacemos almacenaje para clientes también.
Bueno, pues vamos a dar una vuelta y a conocer las instalaciones.
Perfecto, pues vamos.
Vamos.
La ventana donde estábamos arriba, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, el sistema, o sea, es muy fácil, es muy sencillo, ¿vale? Nosotros, en estos primeros muelles que tenemos, aquí es donde aculamos los camiones con mercancía y donde los vamos descargando y vamos alimentando a la cinta, ¿vale? Con lo cual, las subidas que veis, estáis viendo allí los paquetes, cómo suben, son bandas que lo que están haciendo es alimentar de paquetes a la cinta.
La cinta, ¿vale?, central.
La cinta central. Entonces, en aquella parte de allí de la cinta, veis la luz roja, aquella, vamos a decir así, que es la cabeza pensante de la cinta. Allí lo que hay es un lector que lo que hace es leer el paquete, le saca una foto y es el que decíamos, el que lee
el código de barras de la etiqueta, que básicamente, además de mucha información que lleva la etiqueta, de origen, destino, número de bultos, kilos y tal, a nosotros, o a la cinta concretamente, lo que más le interesa es el código postal de destino de ese paquete. ¿Por qué? Porque en función de ese código postal de destino y de las bajantes que tenemos de salida, hay una tabla en el ordenador de la cinta que lo que hace es decir, bueno, yo leo este paquete del código postal, imagínate, ahora que estamos a la tarde en salidas, del 28.001, que es Madrid. Sí. Bueno, pues yo sé que la rampa, por decirte un ejemplo, la rampa 1008 es la de Madrid. Bueno, pues la cinta, cuando el paquete llegue a la altura de la rampa de Madrid, lo que harían las agujas de la cinta es acompañar, nunca golpear, sino acompañar ese paquete hasta la bajante y luego ya caería por gravedad. ¿Por qué te digo lo de acompañar? Precisamente por el tema que hemos comentado antes de prevenir averías. Si ese golpe fuese un golpe seco, depende de lo que fuera dentro del paquete, podríamos ocasionar una rotura. Entonces lo que hacen las agujas, que son unas piezas negras de goma que están arriba, lo que hacen es acompañar en un movimiento de serpenteo al paquete hasta la bajante. Es decir, no hay un golpe, sino hay un acompañamiento.
Imagen impactante la que teníais, ¿eh? Paquetes que circulan por cintas, que son llevados y traídos con mucho cuidado, con mucho mimo, pero empujados con la fuerza suficiente para que vayan cada uno a su carril.
Totalmente, y esas cintas inteligentes que ya saben, es decir, que reconocen el destino y que es como un gran río con diferentes afluentes, a izquierda y derecha, que son lo que Chema llamaba las bajantes, ¿no? Entonces cada paquete ya sabe dónde tiene que ir. Entonces es como si ese producto inerte adquiriera una cierta inteligencia y ya estuviera ya encarrilado o ya se conociera el camino para alcanzar su destino. Uh-huh. No, es muy sorprendente, sí.
Bueno, ¿salir fue mejor, más fácil? ¿Eh? ¿Salir de allá fue más fácil, Altarriba? Ah. ¿Volver a casa?
Fue bastante más fácil, sí. Sí, la verdad es que sí. Estuvimos, ojo, estuvimos yo creo que media hora, ¿no, Antonio? Intentando encontrar el sitio, más
sí,
o menos.
Sí, nos costó. Pero bueno, sabemos que nuestra...
Es lo que tiene ese reportero de calle.
Reportero de calle, claro, tiene sus aventuras, sus riesgos, sí. Todo eso. Y estamos ya muy curtidos en estas cosas.
Agradecemos también a Chema Rue que nos haya acompañado por esa visita que hicisteis. Adrián Nicolau. Antonio Altarriba, que muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Que vaya todo muy bien esta semana, que vaya bien mañana ese día mundial del cómic, ¿eh?
Te contaré cómo ha sido la celebración, toda llena de viñetas y boques. Si ves algún bocadillo encima de tu cabeza, no te asustes.
Lo tendré en cuenta. Beso grande.
Aur,
hasta luego.